Estoy con el alcalde de Maldonado, primer alcalde de la historia de Punta del Este, perdón. Viste que yo estoy... es como bravo, viste que cuesta un poco adaptarse.
No es fácil esta acostumbración.
Martín Laventure, ¿así es o Laventure?
No, digo, Laventure.
Laventure, vamos a dejarla
vamos a, por ahí está, dejemos el...
Sí.
Pero es de origen francés y bueno, y se supone...
Porque ser un alcalde de Punta del Este tenés que ser un aventure, ¿no? Es una cosa charmosa, mucho glamour.
Pero mucho trabajo también, bueno. Es la... Un poco en broma, un poco en serio, nosotros decíamos que... Y sigo diciendo lo mismo ahora que ya en el cargo, ¿no? Que el ser alcalde implicaba ser el portero del edificio de día y el presidente del consorcio de noche. Porque hay que estar durante todo el día preocupándose de que... las cosas estén bien, las cosas de todos los días, las cosas cotidianas, de los vecinos, de la gente, de los turistas, pero también hay toda esa otra parte, esa otra cara de Punta del Este, que es también muy importante, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la inversión, con la vida social, con la noche, que también es trabajo, que también son recursos y que es necesario estar. Así que son un poco las dos cosas, pero atrás de ese glamour hay el trabajo de realmente muchísima gente.
Martín Laventure nació en Montevideo.
Exactamente, en el Prado.
En el, ser más Prado, en el Prado, Prado Florido.
En el Prado Florido.
Y después de pasaje entre primaria, secundaria, ¿y qué estudiaste?
Estudié abogacía, preparatorios, creo que mi año fue el último que hacía los dos años de preparatorio, después ahora ya es...
Ah, claro, después ya era ciclo básico.
Cuarto, quinto y sexto ciclo básico.
¿Qué edad tenés, Martín?
52.
52. Mirá, 52. La misma edad que Nelson Blanchet, nuestro compañero que tuvo el accidente. ¿Lo sentiste eso?
Sí, aparte digo, voy a llamarlo mañana al intendente Enciso porque sé que fue aparte una pérdida
sí.
personal, un amigo, y como tú decías recién, ¿no? Digo, esas muertes absurdas, ¿no? Que impactan más porque uno no puede pensar que pasen a esta altura accidentes de ese tipo y lamentablemente pasan todos los días, ¿no?
Cuesta pero creerlo, bueno, ¿no?
Sí,
como podés agarrarte con un tren, que te agarre, te parte en el medio de un tren, tenés que, no sé...
Increíble.
Bien, eso se sabrá después. De cualquier manera, estos errores ya no devuelven la vida a nadie.
No, ahora...
A otra cosa. Pero, Martín, una persona que estudia abogacía, que de pronto se novia y empieza un negocio familiar vinculado con la farmacología, la
sí,
farmacia. La
en vieja, realidad, vieja te diría farmacia. Que, o sea, ya cuando estábamos en preparatorio, mi señora siguió y se recibió de química farmacéutica para el negocio familiar de ella era farmacia, tanto en Montevideo como en Punta del Este, y yo comencé a trabajar al mismo tiempo que estudiaba, a trabajar en la farmacia allá, y ya apenas nos ennoviamos muy jóvenes, a los 18 años, teníamos como proyecto de vida, cuando nos casáramos, venirnos a radicar a Punta del Este, y bueno, y finalmente lo pudimos concretar, y con algo que siempre digo en cuanto a lo que es el amor por un lugar, ¿no? O el compromiso que uno tiene con un lugar. Uno no elige el lugar donde nace, porque esa es decisión de sus padres, pero uno sí elige el lugar donde van a nacer sus hijos, ¿no? Entonces, realmente nosotros, en mi caso y en el de ella, porque fue una decisión conjunta, elegimos Punta del Este para formar nuestra familia y tuvimos 5 hijos, así que cumplimos también con ese compromiso.
Yo vi que en el discurso dijiste justamente, sabremos cumplir, si te referencias al libro.
Exactamente.
Lo leí por ahí en un artículo.
Y en ese sentido... más que agradecido a Punta del Este y a Maldonado por todo lo que nos dio.
Hace 30 años que estás acá en Punta del Este.
Hace 30 años que estamos de firme. Como te decía antes, yo venía desde muy niño, aparte también con mi familia, pero ahí simplemente a veranear. Pero a trabajar desde un poco antes, o sea, un poco más de hace 30 años veníamos en las temporadas y cuando nos casamos nos radicamos definitivamente.
Al firme. ¿Pensás que si no hubiese tenido hijos hubiese sido el mismo sentimiento de responsabilidad? Vos decís, esa frase de anclar a los hijos y por los hijos la elección del lugar donde van a nacer, es como, ¿te da una responsabilidad mayor que si estás solo? O sea, ¿cómo se encara esto frente al hoy alcalde de Punta del Este?
Sí, o sea, no... El tema es que no me imagino sin hijos, porque prácticamente aparte tuve...
¿Enseguida casado?
Enseguida casado, digo... A los 9 meses justo, para salvar el honor, como decían antes.
Qué disparate, si no la vecina se hubiese empezado a comentar.
Los vecinos que empezaban a contar los días, así que fue a los 9 meses y un poquito. Pero realmente digo, en ese sentido fuimos siempre con hijos. Entonces no me imagino cómo podría haber sido nuestra vida de pareja y nuestro compromiso, mi compromiso particular con el lugar... sin hijos, así que no te sabría decir, digo, cómo si realmente hubiera sido más o menos, sin duda que el no es fácil tener una familia grande y eso te da cosas, te saca cosas. También cualquier opción es válida, pero hace que el compromiso creo que es mayor. Creo que es mayor, sin duda que es mayor.
Martín Laventure pasó, o ha tenido una vida política, incluso lo ven que se expresa con ese ejercicio político, esa forma de expresarse, que vas como vas mordiendo las palabras, como estás buscando la forma en que vas a pegar la trompada, ¿no?
Es esa. No, pero aparte no, digo, no hace tanto que hago política activa.
Pero hace, cuando estabas en el intendencia anteriormente.
Sí, por eso, o sea, hace 10 años, 11 años que me dediqué activamente a la política partidaria. Siempre fui militante del Partido Nacional, pero no me dediqué a la actividad política. Estaba dedicado a la actividad privada, a la actividad comercial. Sí a todo tipo de actividad que también es política, no política partidaria, pero sí actividad social en clubes de servicio. Claro, que creo que es una manera de hacer política. La Liga de Fomento, que estuve muchos años y aprovecho de estar acá hoy para el recuerdo para Luis de María, que fue quien me invitó en su momento a integrar la directiva de la Liga, y después me quedé como 20 años. Y bueno, pero en un momento dije, si algo no si uno piensa que algo no está bien, lo que tiene que tratar es de cambiarlo desde adentro y no criticar desde afuera. Y había cosas que de repente me parecía que no estaban bien o que había que estar en los lugares donde se decidían cosas importantes, y comencé a hacer política. Bueno, y a partir de ahí tuve también la suerte o el mérito de que me fue bastante bien. Ocupé distintos cargos, tanto legislativos como ejecutivos en el gobierno del Partido Nacional, y ahora esta responsabilidad, como bien decías al principio, de ser el primero, que eso no es un mérito, eso es simplemente la circunstancia, pero bueno, se dio que esta es la...
El camino, que no es menor también.
No es poca cosa.
Porque uno se piensa, ¿qué es un alcalde? ¿Para qué es un alcalde? Uno se imagina que el alcalde anda con un blazer azul.
Sí, galera, como me dijo uno.
Galera, seguro. Y que andas en un yacht, ¿viste? Y sos terrible camba. Joda, en realidad, pero nada serio, digamos.
No, realmente digo, ahí, creo que está bueno el tema de este tercer nivel de gobierno. También hay algo que no se sabe, y es bueno cada oportunidad que tenemos de explicarlo. Digo, es el alcalde, por supuesto, es, si se quiere, la figura más representativa o más mediática, pero es un cuerpo colectivo. Lo que se eligieron fueron municipios, que son cuerpos de 5 miembros, que son realmente quienes tienen la responsabilidad de decidir el nivel de decisión que se toma de los municipios. Luego el alcalde es el que ejecuta, pero es un cuerpo colectivo.
Pero explicamos, ¿el tercer nivel porque es el intendente?
No, el tercer nivel es porque es el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, o sea, es gobierno nacional, ejecutivo y poder legislativo, las cámaras, los gobiernos departamentales, intendentes y juntas departamentales, y ahora este tercer nivel de gobierno, que son los municipios. Que prácticamente te diría que Uruguay era el único país que no lo tenía. Casi todos los países del mundo tienen y tienen muy desarrollado este tercer nivel de gobierno, que es el nivel más cercano a la gente. Son los gobiernos locales, de pueblos, de ciudades importantes. Digo, uh-huh. De hecho, hay alcaldes muy conocidos, el alcalde de Nueva York.
De Giuliani, famoso.
Exacto. Entonces, este tercer nivel de gobierno, como te decía, prácticamente creo que Uruguay era el único que no lo tenía. Lo que lleva alguna confusión, sobre todo en la parte de terminología, es que normalmente en el mundo, en Argentina, en Brasil, el intendente nuestro es el gobernador, tanto en Argentina como en Brasil, y los alcaldes son intendentes. Entonces, ahí se confunde un poco las cosas.
Por eso.
¿Cómo quedó estructurado ahora? El intendente es el gobernador, que tiene responsabilidades sobre todo el departamento, y los alcaldes tenemos responsabilidades sobre nuestras ciudades o sobre nuestras jurisdicciones.
¿Cuál es tu jefe? ¿El intendente es tu jefe?
No, porque no es cuestión de jefe, porque son niveles distintos. Es como, si dijera, bueno, ¿quién es el presidente? Es el presidente de todos los uruguayos, sin duda, pero cada departamento tiene sus autoridades. En este caso lo mismo, el intendente es el intendente de todo el departamento, pero los distintos municipios tenemos cierto nivel de autonomía, como tiene cierto nivel de autonomía los gobiernos departamentales.
Y las intendencias son, entre comillas, autónomas, y las alcaldías, ¿ahí tienen autonomía también? ¿No?
Es relativa, del mismo modo que es relativa, porque aparte somos un país unitario en el cual las autonomías son relativas, sobre todo porque hay una caja central, digo, y un sistema impositivo que es central. Los gobiernos departamentales sí tienen recaudación propia, lo que tiene que ver con contribución inmobiliaria y con patentes rodados, que esos se manejan directamente desde cada departamento. los gobiernos locales, o sea, los municipios, no tienen nivel de autonomía en cuanto a la recaudación. O sea, la recaudación sigue siendo centralizada. Tanto contribución inmobiliaria como patente rodado y las distintas tasas se siguen cobrando centralmente. Lo que hay, y esa es la novedad, que elaboramos cada uno de los municipios nuestro presupuesto, lo coordinamos. Esa fue la etapa que culminó hace el 7 de enero, fue la fecha en que lo entregamos. Como te decía, coordinamos con el intendente, con las distintas direcciones, el presupuesto, finalmente llegamos a un acuerdo y eso es lo que se envió a la Junta Departamental y hoy está estudio de la Junta Departamental. Cuando se apruebe, va a volver y la ejecución de esos presupuestos es lo que es responsabilidad de cada uno.
Claro, claro. ¿Y en base a qué haces un presupuesto si no tenés historia previa de una alcaldía?
Bueno, eso fue una de las dificultades que hubo en Punta del Este particularmente y en Maldonado municipio, porque hay antecedentes de gobiernos locales. No eran electivos, no tenían la autonomía que tienen hoy, pero hay antecedentes que eran las juntas locales, que en algunos casos, como en el caso de San Carlos, había tres juntas locales autónomas y electivas. No, la que desapareció fue la de Punta del Este.
Ah.
O sea, el resto de las juntas locales del departamento funcionaban. Una de ellas, la de San Carlos, aparte, con características especiales. Había tres con esas características en el país, que es San Carlos, Río Branco y Melo, creo que es la otra, que eran electivas, autónomas y electivas. Eran las tres únicas del país. Al resto de las juntas locales eran nombradas, también eran cuerpo colectivo, eran nombrados por el intendente de turno con los partidos de la oposición o el partido de la oposición que aportaba el resto de los integrantes. Pero ahí eran, y esa es una diferencia que no es menor, eran nombradas por el intendente y, repito, y por los partidos políticos. A partir de la reforma lo que hay es un muy importante grado de, o mayor grado de autonomía, pero aparte son cargos electivos. O sea, los vecinos son los que eligen a otros vecinos para que en ese nivel los gobiernen.
Es brutal. Yo de verdad estoy descubriendo, desasnándome, mi gran ignorancia al respecto, y te agradezco por eso, Martín, porque estás mucho más cerca de, es mucho más grosso de lo que uno podía imaginar.
Claro, ¿sabés ahí donde que de repente, y capaz que eso es un poco lo que ha pasado? Es bastante distinta la situación en Montevideo que en el interior, en este sentido, porque en todo el interior está esta historia de las juntas locales, de las identidades, de los problemas de las idiosincrasias aún de cada pueblo, y de repente eso en Montevideo no se dio tanto, por eso incluso hubo un nivel de participación muy distinto en la votación para alcaldes en el interior que en Montevideo, que tampoco se dio a conocer mucho. La gente, estoy hablando un poco atrevidamente, pero es lo que se ve
escuchas,
desde acá, claro, y digo, tengo familia aparte de Montevideo, donde no hay todavía un conocimiento de la función y de los propios alcaldes, ¿no? Eso es bastante distinto en el interior, donde prevalecía así un poco esa identidad local y ese tratar los problemas locales desde la óptica que da justamente esa cercanía con la gente. Y en el plano de lo teórico, esto es lo que debe redundar o lo que debería redundar es en una gestión de gobierno más eficiente. Yo digo, cuanto más cerca esté la solución del problema, el origen del problema, por lo menos en la teoría tendríamos que ser más eficientes. Ojalá que esto sea así, digo, porque también está el riesgo que mucha gente tiene miedo de decir, bueno, esto lo que va a hacer es agregar más burocracia. Yo creo que no. Acá también, y lo he hecho cada vez que tengo oportunidad, es un reconocimiento en ese sentido al intendente de Los Santos, que es un convencido de este sistema, y a pesar de pertenecer a partidos políticos distintos, tenemos un objetivo común de que esto ande bien, porque los dos creemos que esta descentralización es buena, que dejó muchas cosas en una zona gris y que depende de la buena voluntad que todo el mundo ponga, ¿no?
Iba a preguntarte eso, ¿no? Si esto no era una especie de oportunidad de poder ir repartiendo culpas, en el caso, obviamente, de que existan esas culpas, claro, y responsabilidades. Pero concretamente, ¿cuál es la responsabilidad tuya? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que hace un alcalde en una ciudad como Punta del Este?
Y primero arrancamos de lo general y después bajamos a lo particular de Punta del Este. Los municipios o los alcaldes tenemos la responsabilidad de coordinar, de gestionar y de autorizar, entre comillas, todo lo que pase en nuestro territorio. Y eso va o pasa fundamentalmente por los problemas de todos los días. Por el tránsito, por la iluminación, por la limpieza de las calles, por la limpieza de las playas en el caso de Punta del Este, por la recolección de los residuos, por la seguridad, si bien no es un tema directamente ni municipal ni departamental, porque es de responsabilidad del gobierno nacional, en el caso, en todos, pero fundamentalmente en Maldonado o en Punta del Este, la seguridad tiene una importancia tan grande que, claro, que los gobiernos locales o departamentales tenemos mucho que ver en el tema. Además, todo lo que tiene que ver con la promoción, entonces si algo la campaña, que creo que también lo grafica bastante bien, nuestra principal responsabilidad va a ser hacer realidad lo que vendemos en el exterior. Entonces hoy Punta del Este tiene una imagen, por suerte, para el país, es una marca registrada que habla de calidad de vida, que habla de excelencia en los servicios, de las playas más limpias, los espacios verdes mejor presentados. Entonces, bueno, en definitiva lo que tenemos que hacer es que eso sea cierto cuando la gente viene. Y eso redunda irremediablemente, por suerte también, en esa calidad de vida también para el que vive todo el año. Entonces, lo que esto no significa, y eso sería muy malo porque ahí iríamos a lo que tú recién manifestabas, no significa que ahora hay 8 chacritas y que cada uno va a tirar para su lado y que se van a duplicar los gastos, sino que necesariamente coordinamos, y lo estamos haciendo creo que bastante bien, con los otros municipios, con el gobierno departamental, con los ministerios, con los entes, porque somos un país muy chico, entonces tampoco tiene sentido que esa descentralización lo que signifique es falta de coordinación. Creo que por el contrario, ayuda a coordinar y a que haya una utilización mucho más lógica de los recursos, tanto humanos como económicos, que son finitos. Entonces, ese rol de coordinar, de gestionar, en algunos casos directamente, pero lograr que la respuesta sea más rápida, por lo menos es lo que en esta primera etapa estamos tratando de hacer y creo que se logró bastante en la temporada.
Una pregunta anecdótica, que ya te vi echando algunos artículos, informándome un poco, material que me mandó Paula Carnelli para poder ir intervisándome sobre estas cosas, y una gestión que tiene meses, que estamos hablando de
8 de julio, así que estamos...
Sí, seis meses, y en esos 6 meses ya te dieron un fierrazo en Buenos Aires, que te habías juntado con la gente de Impositiva y estabas soplando información... De
por
los
suerte me conocen,
evasores,
me caes.
De los evasores. Pero ¿sabes por qué te digo? Porque veo esos esqueletos brutales en Rubel y digo, esto es guita de un lavadero. Que además siempre se dijo esto, y yo me guío por el rumrum sin tener información. ¿Qué va a pasar con estos esqueletos brutales que están formando parte de un crecimiento de Punta del Este que parece no resolverse? No se pueden expropiar.
Ahí te diría que por suerte ya esqueletos quedan muy pocos. Son de ya una época bastante lejana, el crecimiento de los últimos años no ha dejado ninguna obra inconclusa, ha habido ahí, o hay todavía algunos problemas legales que no se han podido solucionar en algunas de esas situaciones, hay otras que estuvieron muchos años y se solucionaron y hoy son emprendimientos muy importantes recuperando esos esqueletos. Así que en ese sentido digo, ojalá podamos rápidamente solucionar, son 2 o 3 únicamente que quedan, pero no son actuales, digo, sí son de situación generada hace un tiempo largo, que por suerte en el crecimiento que está teniendo hoy Punta del Este, y ahí también voy a lo que vos decías en cuanto a esa leyenda negra, por llamarla de alguna manera, que Punta del Este era exclusivamente plata venida de Argentina y plata negra,
¿no?
Argentina.
La leyenda negra es el blanqueo.
Sí, claro, pero... sin duda que hay una cuota parte de realidad en el sentido de que hay inversiones o hubo un desarrollo importante en Punta del Este a partir de los problemas que se generaban en Argentina y que capitales argentinos buscaban refugio no únicamente en Punta del Este, en el Uruguay. De hecho también se dio con el gran crecimiento que ha tenido el agro en los últimos años y la venta de tierra, y no necesariamente es plata negra, sí es plata que Argentina o capitales argentinos que han venido porque encuentran condiciones o mejores condiciones en nuestro país que los que encuentran en su propio país. Pero lo bueno de este último crecimiento es que se ha diversificado el origen de la inversión, no por este tema, o sea, el riesgo no únicamente por este tema, sino porque cuando éramos tan argentino dependientes era un problema. Siempre decía que si Argentina estornudaba, Uruguay y Punta del Este más todavía se resfriaba. Entonces creo que el ya no depender tanto, y eso es una, a esta altura te diría que una característica importante del crecimiento de los últimos años, que hay capitales de fuera de la región, hay capitales brasileños, capitales chilenos, por supuesto que capitales argentinos.
Y europeos,
mucho capital europeo. Y ahí creo que es un mérito del Uruguay en su conjunto y de distintas administraciones que han dado o hemos dado buenas señales hacia afuera, independientemente de los problemas internos, buenas señales en cuanto a seriedad seguridad jurídica, seguridad también física, lo hablábamos hace un rato, una unidad, y esto, mirá que realmente cuando estás en contacto con mucha gente de afuera, te lo valoran muy especialmente, el hecho de la buena convivencia que hay en el sistema político uruguayo, a pesar de las diferencias, podemos transmitir la certeza de que alguien que invierte hoy y que tiene que recuperar su inversión en 10, 15 o 20 años, bueno, va a tener seguridad porque alguno de los interlocutores que hablamos con ellos vamos a ser o van a ser los que están gobernando de distintos partidos, pero hay reglas que no se tocan o no se están tocando. Entonces creo que eso también explica el por qué ha crecido tanto en materia de desarrollo inmobiliario Punta del Este en los últimos años, y Punta del Este como marca, pero va mucho más allá de lo que es ya no mi territorio de Punta del Este, sino incluso el propio departamento de Maldonado, porque están creciendo también otros departamentos en ese sentido. Así que creo que este crecimiento es con bases más sólidas que el que generó en su momento esos esqueletos a los que hacía referencia, ¿no?
Te hiciste amigo de Los Santos, te hiciste compañero de Los Santos. La pregunta viene va enfocada hacia esto. Si a vos te va bien, necesariamente a De Los Santos le va bien. Si a De Los Santos le va mal, ¿a vos te va bien?
Mirá, yo a De Los Santos lo conozco de hace mucho tiempo. Lo conocí en un conflicto importante que hubo hace años en la construcción, capaz que te acordás, un conflicto realmente importante, que ahí se conformó una comisión mediadora en ese conflicto. Él era secretario general del ZUNCA, yo era presidente de la Liga de Fomento, y bueno, se formó una mesa de trabajo junto al obispo y alguna gente más para tratar de mediar en ese conflicto. Luego fuimos compañeros en la Junta Departamental, y luego, bueno, él llegó a intendente, y los últimos 5 años, o sea, los pasados 5 años, no fueron con un clima político bastante tenso en Maldonado, quizás más que en el resto del país, y sin duda la relación personal se había deteriorado. Pero siempre tuve profundo respeto por De Los Santos, y cuando se dio la circunstancia ahora de los cargos que cada uno ocupábamos, los dos somos responsables y sabemos que la relación institucional había que mantenerla independientemente de la relación personal, pero también, y eso lo hicimos mano a mano como corresponde hacerlo, recompusimos la relación personal, y tengo una muy buena relación tanto institucional como personal, y el día que conversamos hacíamos referencia a eso que vos decías recién. Digo, yo creo que está bueno para la gente el que cuando tiene que elegir no tenga que elegir entre menos malo, no tenga que elegir a uno porque le va mal al otro. Acá estoy hablando no de las personas, sino de los partidos.
De la actitud, además.
Claro, digo, ojalá la gente pueda elegir entre mejores, ¿no? Que no tiene que ser que a uno le vaya mal para que al otro le vaya bien, sino que, bueno, uno está haciendo las cosas bien y el que viene después lo que promete o a lo que se compromete es hacerla mejor. Yo el día que asumí digo que sería buena cosa que los gobernantes nos acostumbremos a conjugar el verbo continuar en lugar del verbo empezar. No puede empezar el país o el departamento o una ciudad cada 5 años y el que llega descubrió la pólvora y todo lo que está de antes está mal. No, hay que tratar de continuar lo que otro hizo, corregir lo que está mal, y bueno, y cada uno dará su impronta. Y en ese marco es mi actual relación con De Los Santos. Como te decía, además, él es un convencido de este sistema, yo también, entonces tenemos aparte nuestro corazoncito para que esto salga bien, porque hay gente en cada partido que piensa que no, que esto no era una buena idea.
Además, entonces, bueno, el Frente y De Los Santos, toda la cosa, y Punta del Este eran cosas que vos de repente decías, bueno, esto es difícil de entender, hay que ser y hay que estar muy por encima de doctrinas para poder decir, bueno, voy a manejar todo esto, sacar que esta es la gallina del huevo de oro, que banque todo el departamento, que dé trabajo, que vean. Y pero, creo que esa conjunción...
Sí, es buena, está buena.
Está buena, ¿no?
Está buena, y aparte, digo, el sistema te obliga a conversar, si lo haces, como en este caso, por convicción, mejor todavía. Pero además yo en ese sentido creo que, y siempre intenté hacerlo, digo, es Punta del Este tiene una enorme responsabilidad, porque Punta del Este es muy importante hoy ya no para Punta del Este misma, es muy importante para Maldonado, y Maldonado a su vez es muy importante para la economía del país. Entonces,
vos sabés que está todo bien, yo te entiendo perfecto eso. Vos hace 30 años que estás acá, y yo debuté en el 77 cuando Vinicius fue el padrino de Osara, y hace acá, esta es la novena temporada que estoy en una capilla. ¿Cuál es el negocio de Punta del Este? ¿Dónde está la guita de Punta del Este? Bueno, Germán, vení un poquito. Grande, Germán. Estamos a oscura con el alcalde de Punta del Este. Es una vergüenza, esto es lo mío. ¿No te animás a prender una lucecita para acá? Así. Germán es un compañero de la capilla. Lo digo para los oyentes que están en este momento en la radio.
¿Quién era Germán?
Claro que es Germán. Venía antes el tema por...
¿Dónde está la plata?
¿Dónde está la plata de Punta del Este? ¿Cuál es el negocio de Punta del Este? ¿Cómo deja guita Punta del Este? ¿Por qué?
Y bueno, Punta del Este, digo, primero, Punta del Este como locomotora del turismo. O sea, hoy el turismo es, si no la primera, la segunda fuente de recursos, de ingresos del país. O sea, lo que consumen quienes visitan Punta del Este representa un ingreso de divisas muy importante para todo el país. Además, digo, se canaliza en Punta del Este la producción de distintos departamentos. La industria de la construcción, que está directamente relacionada con Punta del Este o con el turismo, es otra de las industrias que desarrollan y generan también una serie importantísima, movilizan una serie muy importante de recursos. Todo lo que se genera a partir, como te decía, de ese desarrollo inmobiliario, de lo que entra a la economía departamental por pago de contribución, lo que entra en puestos de trabajo directo a través de la hotelería, de la gastronomía, de los edificios. Cada edificio es eso, siempre lo hablamos con Luisito de María, digo, un edificio de Punta del Este muy probablemente da más puestos de trabajo que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país, directos, más todo lo que genera en forma indirecta, con una característica muy especial que tiene la actividad, que es, y el momento que es una discusión en el país, el de la redistribución de la riqueza. La actividad del turismo es una actividad que redistribuye muy rápidamente la riqueza. Un buen fin de semana en Punta del Este se ve el lunes en los barrios más pobres de Maldonado, inmediatamente. No hay que esperar que se produzca toda una serie de vericuetos para que la plata llegue al bolsillo de la gente, llega en forma muy rápida. Entonces, eso es lo que hace a directamente lo que tiene que ver con el fenómeno económico de Punta del Este, pero a su vez ha sido y sigue siendo cada vez más puerta de entrada y lugar de encuentro del Mercosur en una primera etapa, y hoy de muchísimos inversores a nivel internacional que desarrollan luego otras actividades económicas en nuestro país que la necesitamos y lo necesitamos mucho. Así que creo que Punta del Este, representando como marca registrada al desarrollo turístico del país, es un fenómeno que hoy trasciende a lo que es únicamente la ciudad, y es una actividad económica. Yo no hablo de industria, sino de actividad, que, como te decía antes, hoy es, creo que, la número uno del país.
La gente, cuando comenta acá y viene a San Rafael y ve este barrio de Punta del Este que mantiene características históricas, con esa casa que se llama El Oleaje, que fue la primera casa de San Rafael, y que vos caminás entre los cipreses por acá, y es una cosa que... de una tranquilidad brutal, que no parece el mundo de la cosa loca de Punta del Este, que no he visto. Una de las razones es porque me robaron el auto y anduve a pata todo el verano. Entonces, no me iba a andar metiendo en la combi para ir a la península, te vas a imaginar. Y entonces, uno siente que se venía hasta la península y había todo arena y que las carretas venían acá. Y ahora quien llega a la costa de La Brava y empieza a ver el cordón de edificios que asomaban tímidamente por ese lado y empieza a venir que se viene para este lado acá. ¿Qué quiere decir con la alcaldía que vos vas a llevar adelante? ¿Vamos a encontrarnos con el cinturón de edificios haciendo lo que es Pocitos de repente sobre La Brava?
No, digo, eso no es una decisión exclusivamente de la alcaldía. Hay una normativa de la construcción que se resuelve a nivel departamental, y hay una que está vigente de hace poco tiempo, pero digo, nosotros coincidimos en que, y cuando digo nosotros estoy hablando del sistema político en su conjunto y de la población de Punta del Este, tanto del sector privado como del sector público en su conjunto, que tenemos que aprender para no repetir justamente malas experiencias de otros destinos turísticos. Pocitos puede ser un ejemplo, pero fundamentalmente la costa española, digo, que generó sí ese cordón de construcciones que no es el modelo que queremos, lo cual no quiere decir que no estemos de acuerdo. De hecho, sí estamos con los edificios, con la altura, con un montón de situaciones que son lo que hoy la gente demanda, pero no generando esa barrera que quita calidad de vida. Entonces, creo que también el secreto de Punta del Este está en que determinadas zonas que hay que preservarlas porque tienen que mantener su característica. De hecho, se ha logrado y vos tenés la zona tradicional del faro en la península misma, la cual no se puede construir en altura, tenés José Ignacio con determinadas características, pero tenés, bueno, sí, las dos ramblas que hay un desarrollo de una construcción de gran calidad en altura, pero respetando una utilización del suelo, creo yo que bastante adecuada, no uno al lado del otro, sino con el suficiente espacio como para que independientemente de la altura, bueno, se mantenga esa esencia que es la que hizo Punta del Este. Pero es impensable, y aparte es inmanejable, una ciudad que crezca indefinidamente en forma horizontal. No tenés manera de darle servicios, no tenés manera de seguir creciendo. Entonces, creo que el secreto está en el equilibrio y sobre todo en preservar determinadas zonas y en poder atender públicos que tienen distintos tipos de demandas, ¿no? Entonces, hoy ha habido un crecimiento hacia el interior del departamento, hacia el bosque, hacia la parte verde, las chacras marítimas, que sorprende, y creo que es una de las características principales, esa transición que hay del mar al bosque, que se da naturalmente y con muy pocos minutos. Es una de las ventajas comparativas que tiene Punta del Este con otros destinos y que es muy valorada sobre todo por el público europeo.
¿Dónde pensás que vas a llegar? ¿Dónde querés llegar?
Brava. Y bueno, uno cuando en cada actividad que encara siempre quiere llegar a lo máximo que pueda llegar, pero también hay que ser consciente de los tiempos, de las edades, de los momentos. Así que donde estoy hoy estoy muy conforme y veré hasta dónde. No es una decisión únicamente personal, pero voy a seguir en la política, voy a seguir trabajando por el departamento y por mi partido, y llegaré hasta donde tenga que llegar.
Martín, te agradezco mucho esta visita. Sabemos que tenés un compromiso ahora y que teníamos que terminar este encuentro a menos cuarto. Pero buena gestión, te deseo.
Muchas gracias.
Por bien de todos.
No, muchas gracias y te agradezco la oportunidad, porque aparte es bueno poder comunicarse con la audiencia de Montevideo y aparte con el alcance tan importante que tiene el espectador, porque por suerte, y eso ha ido cambiando, digo, hoy creo que todos los uruguayos sienten orgullo de Punta del Este, pero hubo un tiempo que de repente se la miraba Punta del Este de reojo, y nosotros estamos orgullosos de pertenecer al Uruguay y que el Uruguay entero, bueno, se aproveche en el buen sentido de Punta del Este para seguir creciendo. Así que te agradezco yo la oportunidad que me diste de comunicarme con la gente.
Muy bien.